La presente presentación pretende ser un complemento a las exposiciones de los temas 3.3 y 3.4 ya realizadas, correspondientes a los tributos cedidos, en los que analizábamos el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pretende ser un complemento por cuanto se refiere a la resolución de un caso práctico ya comentado en clase y que versa sobre una liquidación de los dos conceptos impositivos a los que se refiere en dichos temas. Este caso práctico consiste en el análisis de una determinada situación respecto del impuesto sobre el patrimonio, así como del impuesto sobre sucesiones y donaciones. En concreto, nos referimos a una persona de 64 años, casada en sociedad de gananciales, con un cónyuge que tiene 63 años, y fruto de matrimonio, pues, existe un hijo de 35 años. Y esta persona, a 31 de diciembre del pasado año 2016, era propietaria de una serie de bienes, ¿no?, de los cuales incluyen un inmueble que constituía la vivienda habitual del matrimonio, que adquirieron vigente dicho matrimonio por un valor de 567.200 euros, su valor catastral es algo inferior, 466.000 euros, y nos dicen que a 31 de diciembre del referido año mantienen un préstamo hipotecario suscrito para la adquisición de dicho inmueble cuyo valor o cuyo saldo es de 327.000 euros. Igualmente nos dicen que el valor de mercado de dicha casa, según un tasador independiente, asciende a un valor superior al valor de adquisición y que asciende más o menos a 900, o según nos indica el caso, a 970.000 euros. Igualmente, Federico, a 31 de diciembre, era beneficiario de un derecho de uso fructo vitalicio sobre una finca rústica situada en el término de Castalla, cuya nuda propiedad le corresponde a su hermana. Se trata de un usufructo que se constituyó como consecuencia del fallecimiento de su padre y en atención a las disposiciones testamentarias por él establecidas. Dicha finca se valoró a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones en un importe de 454.324,68 euros, siendo su valor catastral inferior de 272.540 euros. Igualmente, titularidad de ambos cónyuges, es decir, de titularidad ganancial, figura en el patrimonio de Federico un apartamento en Playa de San Juan, Alicante, adquirido en el año 2013 por un importe de 225.350 euros, siendo el valor catastral inferior, 143.000 euros, pero han recibido una oferta de compra hace un mes por un valor de 445.000 euros. Igualmente, mantienen cuenta bancaria titular a los cónyuges, cuyo saldo 31 de diciembre ascendía a la cantidad reflejada, pero el banco le informa que el saldo medio del último trimestre es algo superior. También poseen titularidad conjunta de acciones cotizadas con un valor medio de cotización de 32,7 euros por acción y nos indica también el caso que a fecha de vengo de impuesto, es decir, a 31 del 12 de vengo de impuesto sobre el patrimonio, es decir, a 31 del 12 de 2016, el valor de cotización asciende a 38,25. Y por último, en el patrimonio de Federico figura una embarcación de recreo cuya valoración a fecha de vengo del impuesto ascendía a 324.000. Igualmente, el caso nos dice que el día siguiente al devengo del impuesto sobre el patrimonio, es decir, el 1 de enero del año 2017, Federico fallece de forma repentina sin haber otorgado testamento y nos dice que tenía suscrito un seguro de vida por importe de 350.000 euros, en virtud del cual se determinaban como beneficiarios a su mujer y hijo por parte de simples. A estos efectos nos indica él igualmente el caso que su cónyuge tenía un patrimonio preexistente en el momento del fallecimiento que ascendía a 3.758.432 euros, mientras que su hijo no tenía bienes a su nombre. Todos los miembros de la familia residían en la ciudad. Por tanto, del enunciado del caso se desprende que se ha producido el devengo del impuesto sobre el patrimonio por cuanto a 31 de diciembre del año 2016. Esta persona vivía y era titular de un patrimonio, e igualmente el 1 de enero de 2017 se produce el devengo del impuesto sobre sucesiones y donaciones, toda vez que se produce el fallecimiento y que determina una transmisión o la posibilidad de transmitir los bienes en favor de sus herederos que constituyen hecho imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones. En cuanto a la necesidad o las cuestiones que han de ser necesariamente resueltas en este caso, pues lógicamente se refieren a la determinación del importe sobre patrimonio que habría que liquidarse en nombre de don Federico y a la liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones de los herederos llamados a heredar la herencia, a suceder el causante en la herencia, esto es, el cónyuge sobreviviente y el hijo. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, tenemos que decir que si bien a la fecha en la que ha de liquidarse y declararse el referido impuesto, don Federico ha fallecido, sí es cierto que en la fecha de devengo del impuesto, don Federico se hallaba vivo y por tanto corresponderá a los herederos a realizar las operaciones de liquidación y cumplir con las obligaciones de presentación e ingreso de la cuota derivada de dicha liquidación. Por tanto, los herederos de don Federico vendrán obligados a liquidar el impuesto sobre el patrimonio y este se habrá de realizar de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la ley del impuesto sobre el patrimonio en función de la diferencia de naturaleza o de los criterios de valoración aplicables a cada uno de los bienes en función de la naturaleza de los mismos. Así, encontrándonos en el patrimonio de don Federico con bienes inmuebles de naturaleza urbana, tenemos que establecer en cada uno de ellos los criterios de valoración y la valoración que por aplicación de el artículo, en concreto el artículo 10.1 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, resulta o es pertinente realizar, ¿no? Así, cuando nos referimos a la vivienda habitual del matrimonio, la vivienda habitual que adquirieron vigente el régimen matrimonial, vivienda habitual, por tanto, cuya titularidad le corresponde con carácter gananciado a cada uno de los cónyuges, dicho bien habrá de atribuirse por mitad en cuanto a su valoración a ambos. Por tanto, en la liquidación del impuesto sobre el patrimonio que corresponde a don Federico, habrá de considerarse el 50% del valor determinado a efectos del impuesto sobre el patrimonio por cuanto se trata de un bien ganancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, como bien es conocido, la valoración de un bien inmueble debe realizarse por el mayor de los tres conocidos: valor catastral, valor de adquisición o, en caso de existir, valor comprobado por la Administración a efectos de otros tributos. Conocemos el valor catastral y conocemos el valor de adquisición y efectivamente resulta que el importe que ha de prevalecer en cuanto a la valoración es el valor de adquisición, es decir, 567.200 euros. Ahora bien, como bien sabemos, el artículo 4, en su apartado 9, establece expresamente la posibilidad de considerar exenta la vivienda habitual hasta un importe máximo, en cuanto a su valoración, de 300.000 euros que será aplicable de forma individual por cada contribuyente. De este modo, el valor a efectos de impuesto sobre el patrimonio imputable a don Federico sería la mitad del valor de adquisición, es decir, la mitad de 567.200 euros que se corresponde con 283.600 euros. Siendo de aplicación una exención hasta un importe máximo de 300.000 euros, no superando el valor a efectos de impuestos sobre patrimonio imputable a Federico, dicho importe exento, resulta que el importe a integrar en concepto de vivienda habitual en la liquidación del impuesto sobre patrimonio es cero. Aunque realmente no se trata de la titularidad de un bien inmueble de naturaleza urbana, nos referimos en este apartado a el segundo, los derechos susceptibles de valoración que integran el patrimonio de Federico. Se trata del usufructo vitalicio sobre finca rústica en Castalla. En primer lugar, lo que nos tenemos que plantear es si este derecho susceptible de valoración económica tiene el carácter de bien ganancial o el carácter de bien privativo. En concreto, el artículo 1349 del Código Civil establece que aquellos derechos de uso que hubieran sido adquiridos a título privativo mantendrán, en cuanto a su consideración de bien, de titularidad de bien, mantendrán el carácter de bien privativo, no así los frutos, intereses que pudieran generarse, que sí que tendrán el carácter de. Por tanto, la valoración de dicho derecho de usufructo deberá tener la consideración de bien privativo para Federico y, por tanto, ser imputable íntegramente la valoración que del mismo se realiza. El artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece el criterio para la valoración de los usufructos, los derechos reales de uso y disfrute, en este caso de carácter vitalicio. Y esto lo hace la Ley del Impuesto del Patrimonio por remisión a los criterios establecidos en la ley que regula el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Por su parte, la Ley de ITP, de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, especialmente en su artículo 10, establece que el valor del derecho de uso y disfrute, o el derecho de usufructo vitalicio, se establece en función de la edad del usufructuario. De acuerdo con el criterio que exponemos en la diapositiva, es decir, el resultado de minorar un 70% en un 1% por cada año de exceso de la edad del usufructuario sobre 19, con un límite máximo de 70%. El valor que ha de tomarse como referencia para la aplicación del porcentaje determinado por esta fórmula es el valor del bien considerado de conformidad con los criterios establecidos en la Ley de Impuestos sobre el Patrimonio. Por tanto, tratándose de un bien inmueble o de un usufructo sobre un bien inmueble, el valor de referencia se determinará en función de la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 10 de la Ley de Impuestos sobre el Patrimonio para la valoración de bienes inmuebles. Esto es el mayor de los tres valores anteriormente referidos, valor de adquisición, valor catastral o valor comprobado por la administración a efectos de otros tributos. En este caso, el valor de adquisición, es decir, el valor que por el que se declaró a efectos de impuestos sobre sucesiones y donaciones, es el que prevalece o ha de prevalecer, es decir, 454.324,68 euros. El importe del usufructo resultante de la aplicación de la fórmula anteriormente referida en función de la edad del usufructuario es del 25%. Por tanto, el valor a integrar en la base imponible asciende a 113.582,17 euros. Por último, el último de los inmuebles de naturaleza urbana que forman parte del patrimonio de don Federico es el apartamento Playa San Juan, apartamento que tiene la consideración de bien ganancial. Por tanto, la valoración que del mismo se haga habrá de atribuirse por partes iguales a cada uno de los cónyuges. El artículo 10 de la Ley del Impuesto del Patrimonio, o la aplicación del artículo 10 del Impuesto del Patrimonio, nos lleva a computar el valor de adquisición como mayor valor o valor que ha de prevalecer a efectos de la valoración de dicho bien en cuanto a la configuración de la base imponible del impuesto. Por tanto, a don Federico le habrá de corresponder, integrar en su base imponible el 50% de la valoración de dicho inmueble, esto es 112.675 euros. También forma parte del patrimonio de don Federico, a fecha de devengo del impuesto, depósitos en cuenta corriente, que de conformidad con el artículo 2 de la ley de impuestos sobre el patrimonio ha de valorarse por el mayor saldo de los dos que se indican, saldo 31 de diciembre, saldo fecha del impuesto, o bien el saldo medio que corresponda al último trimestre del año, deducidas aquellas disposiciones que hubiera realizado en ese último trimestre el sujeto pasivo y que se hayan destinado o bien al pago de deudas existentes o bien a la adquisición de otros activos que han de ser igualmente declarados. No siendo este el supuesto, porque el caso no nos lo indica, entendemos que el saldo integral en base imponible es el saldo medio del último trimestre por resultar superior y siendo de imputación la mitad del mismo a don Federico, que asciende a 132.766 euros. También, según el enunciado del caso, nos encontramos en el patrimonio de don Federico acciones de sociedades cotizadas. Acciones de sociedades cotizadas que, como bien establece el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, ha de valorarse indefectiblemente por el valor de cotización media del último trimestre de dichas acciones. Aplicando este criterio, resulta que el valor imputado a Federico a efectos de la cuantificación de la base imponible asciende a 81.750 euros. Por último, también en el patrimonio de ambos cónyuges nos encontramos con una embarcación de recreo. En cuanto a su carácter ganancial, es indiscutible que el caso no nos dice que revista otro carácter, por tanto asumimos que es un bien ganancial, y su valoración se realizará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la ley, por su valor de mercado en la fecha de derecho. Nos lo dice el caso y serán 324.000 euros, imputables a don Federico la mitad de su valor, es decir, 162.000 euros. Por último, y en relación con el préstamo hipotecario suscrito por ambos cónyuges, cuyo saldo a 31 de diciembre era de 327.000 euros, hay que tener en consideración que el apartado 3 del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece de forma expresa que no podrán ser consideradas deducibles aquellas deudas que hubieran sido contraídas por el sujeto pasivo para la adquisición de aquellos bienes o derechos sobre los que pudiera ser de aplicación una exención tanto total como parcial. En el caso que nos ocupa, hemos visto que la exención aplicable a la vivienda habitual, para cuya adquisición se contrajo la deuda referida, se aplica con carácter total, es decir, no supone la integración en base imponible de ninguna cuantía en concepto de titularidad de un mueble que constituye la vida habitual. Por tanto, en el presente caso, tampoco puede considerar deducible ninguna cuantía referida al préstamo suscrito para la adquisición de dicho bien. En consecuencia, la determinación de la base imponible del impuesto sobre el patrimonio, de acuerdo con las deducciones efectuadas, es la que responde a la diapositiva que vemos a continuación, arrojando un total de base imponible de 602.773,17 euros. Una vez calculada la base imponible, debemos de continuar con las operaciones de liquidación, y la siguiente operación de liquidación que debemos de realizar consiste en la determinación de la base liquidable. A la base liquidable, o al concepto de base liquidable, llegamos, como bien sabido, mediante la aplicación de aquellas reducciones establecidas por la ley, en concreto por el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, y en nuestro caso, y sabiendo que se trata de un tributo cedido a las comunidades autónomas, siendo las comunidades autónomas o estando las comunidades autónomas legitimadas para el ejercicio de determinadas facultades normativas, y en concreto, deduciendo del caso que todos los involucrados en esta situación son residentes en territorio de la Comunidad Valenciana, debemos de considerar aplicable la Ley 13/1997 de la Comunidad Valenciana, que regula los tributos cedidos, entre los cuales se incluye el impuesto sobre el patrimonio, y que establece una cuantía distinta a la cuantía establecida a nivel estatal como mínimo sector. Esta cuantía, como bien es conocida, a nivel de la comunidad autónoma valenciana, queda fijada en un importe de 600.000 euros. Por tanto, aplicando dicha reducción a la base imponible previamente determinada, resulta que la base liquidable resultante asciende a los 1.773,17 euros. Sobre esta base liquidable y para la cuantificación de la cuota tributaria, es decir, el importe de la cuota que en principio puede llegar a resultar de obligatoria liquidación, obligatorio ingreso, tenemos que aplicar la tarifa de la Generalitat Valenciana, bien establecida en su artículo 9, en el artículo 9 de la ley 13/1997. La aplicación de dicha tarifa determina que el importe de la cuota resultante por el impuesto sobre el patrimonio devengado por don Federico en el año 2016 asciende a 6,93 euros, importe que habrán indefectiblemente de liquidar sus herederos. Bien, una vez determinada la cuota del impuesto sobre el patrimonio y de conformidad con lo que nos establece o nos dice el caso, en fecha 1 de enero de 2017 se produce el devengo, por tanto, al fallecer don Federico, del impuesto sobre sucesiones y donaciones. En este sentido, es necesario indicar que el criterio de valoración de los bienes en el impuesto sobre sucesiones y donaciones no se corresponde con el criterio de valoración establecido en el impuesto sobre el patrimonio, y los bienes, a efectos de su valoración, en las operaciones de liquidación respecto del impuesto sobre sucesiones y donaciones, habrán de valorarse por su valor real. Así, de conformidad o de acuerdo con lo que aparece en la diapositiva que estamos viendo, deberemos de considerar, como digo, el valor real de cada uno de los bienes a efectos de cálculo de todos los bienes que conformaban el patrimonio de Federico en el momento de la muerte. El valor real debemos entender como por él mismo aquel valor de mercado, aquel valor por el que partes independientes pues podían haber acordado una posible transmisión. En cuanto a la vivienda habitual, existiendo, como nos dice el enunciado del caso, que un tasador independiente y de forma reciente ha calculado o ha valorado dicha vivienda en 970.000 euros, tenemos que considerar que, obviamente es algo por lo contrario, pero tenemos que considerar que dicho valor de tasación se corresponde con el valor real del bien, ¿no? Igualmente, tenemos que tener en cuenta el valor catastral, como diremos en las operaciones de liquidación posterior, porque se trata de un dato también relevante. Igualmente, en cuanto al apartamento de la playa, hay una oferta de compra que valora el inmueble en 445.000. Podemos entender dicha oferta de compra como valor real, ¿no? En relación con el usufructo vitalicio, debemos decir que dicho usufructo se extingue como consecuencia del fallecimiento y será la nuda propietaria, es decir, tal y como nos establece o nos dice el enunciado, su hermana, será la que consolide el pleno dominio y en consecuencia la que venga obligado a liquidar aquel impuesto que corresponda por la consolidación del dominio. Por tanto, el valor del usufructo no ha de integrarse dentro de aquellos bienes que han de formar parte de la herencia, por cuanto los herederos, su cónyuge y su hijo, no van a tener derecho a su percepción, salvo que expresamente en la constitución del usufructo se hubiera dicho lo contrario, circunstancia que no nos pone de manifiesto el caso y por tanto asumimos que no son objeto, que dicho bien o que dicho derecho de usufructo no es objeto de transmisión en favor de los herederos, ¿no? En cuanto a la cuenta bancaria, con independencia de cuál fuera el saldo que arrojara el último trimestre del año, el valor por el que se debe considerarse es el valor que tuviera a fecha del fallecimiento. Siendo el fallecimiento el 1 de enero, entendemos razonable considerar el saldo del 31 de diciembre de 2016 como el saldo de referencia a efectos de la determinación del valor en, de dicho bien en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Igual sucede con las acciones cotizadas, teniendo la fecha de cotización del momento del fallecimiento o conociendo la fecha de cotización del momento del fallecimiento, ese es el valor por el cual ha de valorarse y no el valor de cotización media del último trimestre. En cuanto a la embarcación de recreo, su valor de mercado viene establecido en el enunciado. Y en cuanto a las deudas existentes, bueno, pues como bien sabemos, son deducibles aquellas deudas, gastos y gravámenes que expresamente establezca la norma, que puedan ser acreditadas documentalmente contra su existencia. En préstamo hipotecario tenemos claro que pues el saldo a 31 de diciembre de dicho préstamo está perfectamente determinado, 327.000 euros, luego por tanto ese es el importe que habremos de considerar. Y también, como consecuencia del devengo del impuesto sobre el patrimonio, ha nacido una deuda a 31 de diciembre que es existible, por tanto forma parte del patrimonio neto del obligado tributario y que debemos de considerar a efectos de la identificación de todos aquellos bienes y derechos y deudas que forman parte del patrimonio. Como bien se indica en el caso, el matrimonio estaba casado en régimen de sociedades gananciales, el fallecimiento se produce con ausencia de disposiciones testamentarias, del testamento. Luego, por tanto, la primera operación que ha de considerarse a efectos de la determinación de la base imponible de cada uno de los obligados tributarios es proceder a la disolución de la sociedad gananciales. La disolución de la sociedad gananciales, en este caso, supone que patrimonio que será objeto de transmisión como consecuencia de herencia se corresponde con la, en cuanto a valor, con la mitad de los bienes y derechos y deudas que anteriormente hemos determinado. De esta forma, tanto en las operaciones de disolución de las sociedades gananciales que se realice, al cónyuge sobreviviente, es decir, a valores, habrán de adjudicársele bienes por valor de 914.291,46 y constituirá el valor de los bienes que serán objeto de transmisión por herencia de Federico, pues un valor de también 914.291,46 euros. Una vez determinada la valoración real de todos y cada uno de los bienes, derechos y deudas que formaban parte del patrimonio del causante, es necesario determinar el concepto de masa hereditaria neta que, bueno, pues que acuña la propia ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones. A este concepto se llega como consecuencia de adicionar al valor real de los bienes y derechos determinados conceptos, ¿no? Entre los cuales se encuentra, como así establece el propio artículo 9 de la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones, el ajuar doméstico, conteniendo como ajuar doméstico aquellos enseres, bienes necesarios para la subsistencia del propio causante. Dicho ajuar doméstico se valora en el 3% del caudal relicto, entendiendo como caudal relicto la suma de los bienes y derechos con deducción de las cargas, pero sin considerar los bienes adicionales y cantidades percibidas en concepto de seguro de vida, ¿no? Igualmente, este importe del ajuar doméstico, en caso de existir cónyuge sobreviviente y vivienda habitual, podrá a su vez minorarse en el importe resultante de aplicar un 3% sobre el valor catastral de la vivienda habitual. Consecuencia, el ajuar doméstico en nuestro caso, por aplicación de estas operaciones aritméticas, resulta 13.448,74. Igualmente, como decimos, para la determinación de la masa hereditaria neta se han de tener en cuenta una serie de bienes que puedan ser considerados como bienes adicionales y por consecuencia su valor ser agregado al mismo, circunstancia que en el caso del presente supuesto no se produce. Como consecuencia de la adición al valor real del ajuar doméstico, llegamos a una masa hereditaria bruta de 927.740,20 euros, que ante la inexistencia de gastos de carácter deducible, de acuerdo con el enunciado del caso, va a coincidir con el importe de la masa hereditaria neta. Una vez determinada la masa hereditaria neta, podremos ya determinar la participación individual de cada heredero y, consecuencia, la identificación de la masa imponible de cada uno de ellos. Al tratarse, como hemos dicho anteriormente, de una sociedad, una sucesión que se produce con ausencia de disposiciones testamentarias, es una sucesión intestada, en este sentido aplicaremos las disposiciones en materia del Código Civil que regulan tales supuestos. Igualmente, en la resolución del caso, vamos a asumir que los herederos, en la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, optan por constituir, en este caso, un usufructo viudal sobre los inmuebles, ¿no? Así, en el caso del Código Sobreviviente y por la aplicación de las disposiciones en materia de sucesión intestada del Código Civil, le corresponderá un valor coincidente con el usufructo de un tercio de la masa hereditaria neta al que se le adicionarán las cantidades que el concepto de beneficiario del seguro de vida podrá obtener. El valor del usufructo, como bien conocemos, se calcula de conformidad con la normativa aplicable en la o establecida en la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o Jurídico Documentado, al que igualmente se remite la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que arroja un importe de 26% de porcentaje. Por tanto, la porción hereditaria individual, por aplicación de dicho porcentaje y por adición de la cantidad beneficiaria de la cual resulta beneficiaria el cónyuge del seguro de vida, como bien decía el caso práctico, existía un seguro de vida por importe de 350.000 euros, en virtud del cual los beneficiarios eran su mujer e hijo por partes iguales, luego por tanto al cónyuge sobreviviente le corresponderá la mitad de este valor de rescate del seguro, de 775.000 euros. En este supuesto, el cónyuge sobreviviente, la participación individual que le corresponde con adición de seguro de vida arroja un importe de base imponible de 255.404,15. En cuanto al hijo le va a corresponder de la masa hereditaria neta todo aquello que resulte de la minoración de dicha masa hereditaria neta en el importe que corresponde a aplicar al cónyuge sobreviviente con adición del seguro de vida. En consecuencia, la base imponible del hijo ascenderá a un importe de 1.022.336,05 euros. En cuanto a las operaciones de liquidación que habrá de realizar el cónyuge sobreviviente y partiendo de una base imponible, como hemos determinado, de 255.404,15 euros, tendremos que, para obtener el concepto de base liquidable, aplicar aquellas reducciones que la ley aplicable permita realizar, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, y como se ha referido en las diferentes presentaciones explicativas de dicho impuesto, el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto, es un tributo de los denominados tributos cedidos, en virtud de cuya característica las comunidades autónomas, en el ejercicio de las facultades normativas que les son atribuidas, podrán modificar determinados elementos, determinados aspectos de dicho tributo, ¿no? La Comunidad Valenciana ha ejercido dichas facultades normativas regulando determinados aspectos significativos como reducciones, bonificaciones y determinación de cuota en función de la tarifa aplicable, ¿no? Así, en cuanto a reducciones de carácter subjetivas por inclusión de el heredero en alguno de los grupos de parentesco establecidos, la Comunidad Autónoma Valenciana ha hecho ejercicio, como digo, de esa facultad normativa y ha establecido para aquellos sujetos pasivos incluidos en el grupo 2, es decir, cónyuges y descendientes mayores de 21 años, una reducción de 100.000 euros. Igualmente, cabe la posibilidad de aplicar una reducción ya esta de carácter objetivo por el hecho de que entre los bienes que son objeto de transmisión vía herencia se encuentre un inmueble que viniera constituyendo la vivienda habitual del causante, habrá, por tanto, la aplicación de una reducción del 95% del valor de ese inmueble, que se incluya en la base imponible del impuesto y que le corresponda, por aplicación de la normativa en materia de sucesión intestada, que le pueda corresponder al heredero. En este caso, el heredero tendrá derecho a imputarse, en cuanto a vivienda habitual, un porcentaje equivalente a el usufructo de la tercera parte de dicho bien. Por tanto, ese es el importe que consideraremos a efectos de base para el cálculo de la reducción del 95%. ¿No? Tengamos en cuenta que el valor que estamos considerando a efectos de cálculo de dicha base no es el valor de la vivienda habitual, sino es el valor o el importe que dicha vivienda habitual representa en la propia base imponible, ¿no? Es decir, considerando aquellos gastos que gastos o deudas que han tenido que tomarse en cuenta a la hora de determinar dicha base. Consecuencia, la reducción por vivienda habitual aplicable en el caso del cónyuge sobreviviente asciende a 34.372,51 euros, que no excede del límite establecido por la Comunidad Valenciana de 150.000 euros, o por tanto se aplicará de forma activa, ¿no? Igualmente se establece que, o la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones establece que, por el hecho de ser perceptores de cantidades como beneficiarios del seguro de vida, cabe aplicar una reducción hasta el límite de 9.195,49 euros por tal contexto. Consecuencia, las reducciones aplicables en el caso del cónyuge sobreviviente ascienden a 143.568 euros, lo cual arroja una base liquidable de 111.836,15 euros, que por aplicación de la tarifa de la Comunidad Autónoma Valenciana nos arroja una cuota de 14.399,08 euros, conociendo que el cónyuge sobreviviente tenía un patrimonio, o mantenía un patrimonio preexistente en el momento del fallecimiento por importe de 3.758.432 euros, cabe la aplicación de un coeficiente multiplicador por aplicación de dichos coeficientes multiplicadores establecidos en el ámbito de la Comunidad Valenciana de 1,1000, y esto nos arroja una cuota definitiva a ingresar de 15.838,99. Por último, indicar que siendo residente en la Comunidad Valenciana el sujeto pasivo, es susceptible de aplicarse sobre la cuota anteriormente determinada una reducción o una bonificación del 50% por estar incluido en el grupo 2, lo cual determinaría una cuota ingresada definitiva de 7.919,49 euros. En relación con la determinación de la cuota tributaria del otro heredero, don Federico, es decir, el hijo. Bueno, pues la base imponible ya la hemos previamente determinado, asciende a 1.022.336,05. Igualmente, para poder alcanzar el concepto de base liquidable, resulta factible la aplicación de aquellas deducciones de carácter subjetivo o de carácter objetivo que vengan establecidas por la normativa aplicable. En este caso, igualmente resulta aplicable la normativa de la Comunidad Valenciana, ¿vale?, que establece una reducción de carácter subjetivo por el hecho de estar incluido en el grupo 2, ya que se trata de un descendiente mayor de 21 años por importe de 100.000 euros. En cuanto a la vivienda habitual, las mismas consideraciones dichas anteriormente. Si bien en este caso, al ser el 95% aplicable sobre el valor de la vivienda habitual que le corresponde imputar al hijo superior a 150.000 euros, aplica el límite de 150.000 euros, que a su vez está establecido por la normativa propia de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, la reducción en este sentido queda limitada a 150.000 euros. Igualmente, por el hecho de ser beneficiario de un seguro de vida, le está permitido aplicarse una reducción de hasta 9.195,49 euros. En este caso, las reducciones aplicables totales ascienden a la cifra de 259.195,49 euros, ¿vale? Lo cual determina una base liquidable por importe de 763.140,56 euros. Ahora bien, hemos indicado anteriormente que, como consecuencia de la sucesión o como consecuencia de la herencia, se está constituyendo un derecho de usufructo en favor del cónyuge sobreviviente, un usufructo de carácter vitalicio. La nuda propiedad le corresponde adquirir sobre la parte de aquellos bienes sobre los que se ha constituido el usufructo. La nuda propiedad, como digo, le corresponde adquirir a el hijo sobreviviente, y por tanto el hijo, en el mismo momento que adquiere la nuda propiedad, está adquiriendo, como hemos indicado, el derecho a consolidar el pleno dominio una vez que extinga el derecho de usufructo constituido por el fallecimiento del causa. En consecuencia, la propia ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones, cogiendo este hecho, en el artículo 26 establece una norma especial, unos criterios especiales de liquidación cuando concurre este supuesto. Así, esta norma especial de liquidación implica la necesidad de determinar una base imponible teórica, una base imponible que vendrá determinada por el importe del valor de aquellos bienes sin que se deba de considerar el valor del usufructo. Esto determina que en el caso del hijo el importe de la base imponible teórica, es decir, sin considerar el valor del usufructo que ha sido asignado al cónyuge sobreviviente, asciende a 1.102.740,20. Aplicamos igualmente las reducciones sin considerar el usufructo, que en este caso pues coinciden por cuanto juega el límite de los 150.000 euros en cuanto a la reducción de vivienda habitual, coincide con el anteriormente señalado, y determinamos una base liquidable, vuelvo a repetir, denominada teórica, por un importe de 843.544,71 euros. Sobre esta base liquidable teórica aplicamos la tarifa de la Comunidad Autónoma Valenciana a efectos de determinar la cuota íntegra. Esta tarifa nos indica, estando situados por el importe de la base liquidable teórica en el último de los tramos establecidos, que la cuota resultante ascenderá a 216.336,27. Una vez determinada esta cuota íntegra teórica, incidimos en el concepto teórico, el artículo 26 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones establece que allá deberemos de hallar un tipo de medio de gravamen que vendrá determinado por la fracción resultante de la cuota sobre base liquidable teórica. En este caso, el tipo medio de gravamen arroja un importe de 25,65%. Una vez hallado el tipo medio de gravamen, volvemos a rescatar el concepto de base liquidable real y sobre dicho concepto base liquidable real aplicaremos el tipo medio de gravamen previamente determinado, y esto ya nos determinará la cuota tributaria real por importe, como bien se refleja en la diapositiva, de 195.745,55. El caso nos indica que no existe patrimonio preexistente, luego por tanto el coeficiente aplicable será el de 1%, pero sí, como anteriormente indicábamos, en el caso del cónyuge sobreviviente, es factible la aplicación de una bonificación del 50% por la inclusión del heredero en el grupo segundo, descendiente mayor de 21 años. Esta bonificación será del 50% de conformidad con la normativa aplicable de la Comunidad Valenciana. En consecuencia, la cuota a ingresar del hijo ascendería a un importe de 97.872,78 euros. 8 euros. 8 euros. 8 euros. 8 euros.